San Marcos 16, versículo 15 al versículo 18 para la gloria del Señor. Amén. Leamos todos, por favor. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La palabra señal en el escenario espiritual se define como un cambio del orden natural de las cosas, o la transformación de las cosas comunes en no comunes, o el cambio de vidas con experiencias ordinarias por experiencias divinas y extraordinarias producidas por el Espíritu Santo de Dios. También es la transformación de vidas vacías y cargadas de pecado en vidas transformadas por el único Dios que hace nuevas todas las cosas. El Dios del verdadero evangelio está presente respaldando su evangelio, que es su palabra. Y de él se profetizó en Isaías capítulo 35, versículo 3: fortaleced las manos cansadas, afirmad. Habían muchas rodillas que estaban débiles, pero se profetizó: afirmen las rodillas endebles. Y díganles a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución y con pago. Dios mismo. Un cristiano que tenga esta palabra en el corazón y que la pueda confesar conmigo: Dios mismo vendrá y os salvará. Y cuando Él mismo venga y os salve, habrán unas señales. Amén. Y las señales entonces continúan diciendo: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo. Y tal vez nadie puede sentir el gozo que pueda sentir un mudo. Pero también se le dijo al mudo: y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque, en manaderos de agua. ¿Alguien tiene una alabanza en espíritu y en verdad para el Señor? Estamos proclamando a los cuatro vientos y queremos que Yopal, las poblaciones circunvecinas y todas las valiosas personas, hermanos y amigos que nos sintonizan a través de el internet, puedan escuchar que todavía hay una iglesia que proclama que el que prometió venir 700 años antes de Cristo, aleluya, el que prometió venir no fue el segundo en la divinidad, ni el tercero en la divinidad, ni alguien que fue a hacer un recado de redención. El que prometió venir es la única divinidad que ha existido, que existe y que existirá, el único Dios verdadero que tiene nombre. Su nombre no es Dios, su nombre no es Señor, su nombre no es Salvador, su nombre no es Padre, su nombre no es Hijo, su nombre no es Espíritu Santo, su nombre no es Redentor, su nombre no es Papito Dios, su nombre es Jesucristo, el verdadero Dios y la vida eterna. Alguien que lo conozca y no se avergüence de él puede levantar su voz y brindarle una alabanza en espíritu y en verdad a él.
Aleluya. ¿Alguien le nace brindarle una alabanza más a Él? Yo le he rogado a Dios que me guarde. Yo no sé cuánto le han rogado a Dios que nos guarde. Porque si alguno quiere estar firme, mire que no caiga. A mí me encanta tener mi frente a los pies del Señor. Ahí me siento cómodo, me siento seguro, me siento tranquilo, me siento confiado. Ahí, a los pies de Él. Yo le ruego a Dios que me guarde del síndrome de Juan el Bautista, porque encontré que Juan el Bautista sufrió de un síndrome que me preocupa. Que me preocupa que se le presente a un creyente en este entonces. Porque Juan el Bautista no le temía a nadie, era un hombre de Dios. Y él no se le arrodillaba a nadie, ni le daba la gloria a nadie, ni se postraba delante de nadie. Al rey de turno le mandó decir: dígale a esa zorra y unas palabras más. Así que era un hombre de mucho temple, de mucho carácter. Y cuando él está bautizando, la Biblia dice que venían a él multitudes, no uno ni dos, sino multitudes a ser bautizados por él al Jordán. Y un día, en medio de la ceremonia bautismal que estaba ejecutando, tuvo que detenerse porque sintió que había llegado a esa playa, había llegado una presencia que, cuando esa presencia se manifiesta, hasta el más fuerte tiene que detenerse. Porque si ante la presencia de Dios, escucha esta por favor, si ante la presencia de Dios tiembla la tierra, ¿cómo no va a temblar un corazón creado por el mismo Dios? Y aquí no temblamos de miedo, aquí nos movemos de gozo. Y cuando Él levanta su mirada, se detuvieron todos los bautismos y se detuvo todo lo que estaba haciendo. Él dijo: damas y caballeros, señoras y señores, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero lo que me llama la atención es que lo presenta como quien es, como el Cordero de Dios. Siente su presencia, lo ve rostro a rostro. Bautizó al Señor por sujeción, porque no quería hacerlo, pero lo bautizó porque el Señor se lo ordenó. Aleluya. Pero luego, en el capítulo 11 de Mateo, lo encuentro que manda, estando encarcelado, manda a sus discípulos a preguntar: vayan y me le preguntan a Jesucristo. Este es el recado para él. Y llegan entonces los discípulos de Juan a preguntarle al Señor: Señor, con permiso, venimos de parte de Juan, el que bautizaba allá en el Jordán, el que te proclamó como el Cordero de Dios, pero venimos a preguntarte si eres tú el que había de venir o esperaremos a otro. ¿Qué le pasó a Juan? Si ya lo había sentido, ya lo había visto, ya se lo había encontrado. Pero me encanta este Señor que nosotros tenemos, que nos trata con tanto cariño, nobleza. Dios nos guarde de tratar mal a nuestros hermanos en Cristo, de ser despectivos con ellos, porque si no lo hace Él, hubiera mandado darle un regaño a Juan. ¿Qué le pasa a Juan? Díganle esto y lo otro, y si hubiera, pero con ese cariño sonríe y dice: Y haced saber a Juan las cosas que oís. Primero hay que oír, porque la fe viene por el oír. Amén. La fe no viene por el ver, la fe viene por el oír. Y de haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Y empezaron a oír. Y ahí habían personas diciendo: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados. Los sordos oyen. Los muertos son resucitados. Y a los pobres les es anunciado el Evangelio, y bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí, dijo el Señor. Esta iglesia es bienaventurada porque no ha tropezado en Cristo. Esta iglesia es bienaventurada porque Cristo es el que la sostiene con su bendita mano poderosa. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna. No sé quién crea esto esta noche, y nadie las arrebatará de mi mano, dice el Señor. Estamos totalmente de acuerdo y nos unimos y lo predicamos al unísono. El verdadero evangelio está allí en la palabra consignado. El verdadero evangelio presenta que hay un solo Dios, que su nombre es Jesucristo, que en su manifestación en carne, nuestro Señor Jesucristo murió conforme a las Escrituras, que fue sepultado conforme a las Escrituras, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que ascendió también conforme a las Escrituras. Pero también creemos que antes de ascender nos dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Señoritas, no puedes seguir callando en el colegio, en el lugar donde trabajas, en la finca donde estás, en la empresa donde estás, en la universidad donde estás. No puedes callar, varón, no puedes callar, querido y querida, no puedes callar. Dios no está llamando gente que sepa hacerlo muy bien. Dios está llamando gente que quiera hacerlo, porque el que hace que las cosas funcionen bien es Él. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero ahí no hay un punto aparte. La historia continúa. Y estas, recibir el Espíritu Santo hace parte del Evangelio, porque no nos lo da un hombre, nos lo da el propietario del Evangelio. Y por eso nos dice: y estas señales seguirán. La iglesia del Señor Jesucristo no sigue las señales. Estas señales seguirán. En tu casa seguirán. En tu trabajo seguirán. En el colegio seguirán. Alguien lo está creyendo. En la universidad también seguirán. En la convención seguirán, y cuando se acabe la convención van a seguir, porque estas señales seguirán. No a los que creen en la Santísima Trinidad. No hay poder en la Santísima Trinidad, porque no ha existido ni existirá. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. El nombre de Dios es Jesucristo. Estas señales te seguirán. En mi nombre echarán fuera demonios. Yo voy a invitar a alguien que crea esta palabra, que diga conmigo: echarán fuera demonios. Yo no sé si lo puedo decir con convicción y creyéndolo. Echarán fuera demonios. El diablo no va a ser derrotado. El diablo ya fue derrotado hace 2000 años en la cruz del Calvario. Cuando el Señor llega a la playa de Gadara, le salió al encuentro un hombre que estaba poseído por espíritus inmundos. Y esto funciona así, con Dios es así, hermano. Amén. La palabra dice, el Señor llega a la playa de Gadara, es decir, se baja de la barca y toca tierra. Y cuando toca tierra, la Biblia dice, y le salió al encuentro. El Señor no fue a buscarlo, Él vino a buscarlo. Le salió al encuentro un endemoniado y se le postró el endemoniado gadareno. Y le dice, ¿por qué has venido a atormentarnos, hijo de David? Esto funciona así. Al Señor hay que correrle. Si los demonios le corren y se le postran. ¿Y por qué has venido a atormentar? No lo estaban cuestionando. Arrodillarse en la Biblia es un acto de adoración. Lo que estaban haciendo los demonios era adorando al único que es digno y merecedor de esa adoración. Lo que estaban haciendo era pidiendo misericordia. Alguien le nace adorar a Jesucristo esta noche. Alguien le nace adorar a Jesucristo esta noche. ¿Cómo te llamas? Nos llamamos legión porque somos muchos. Una legión en el tiempo bíblico, en el tiempo romano, era la constitución de una escuadra romana, aproximadamente por 5,000 soldados. Así que probablemente, aproximadamente, ese hombre tenía 5,000 espíritus inmundos, pero así tuviera 5 o 6 o los que tuvieran, tenían que postrarse delante del Rey Jesucristo. Y le pidieron permiso. Danos por favor permiso de ir, déjanos ir a ese hato de cerdos. Señal número 1, echarán fuera demonios. El Dios nuestro, el del verdadero evangelio, nos dice que este evangelio tiene incluidas las señales. Las señales no están fuera del evangelio, están dentro del evangelio. Él es el Dios de las señales. No lo seguimos por las señales, lo seguimos porque nos salvó. Las señales nos siguen a nosotros porque Él nos dijo, y estas señales seguirán. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Quiero que sepa que Satanás no es Dios. Solo los amigos, los hermanos, esto lo tienen muy claro. Satanás no es Dios. Satanás no sabe lo que tú piensas. Satanás no sabe lo que tú estás pensando. Satanás no sabe los proyectos que tú tienes. No. Él sí anda como león rugiente, pero no lo sabe. Es más, ni sabía. Cuando Dios se manifestó en carne, tampoco lo sabía. Él no sabía el plan de Dios. ¿Usted cree que si él hubiera sabido que el que estaba ahí era Dios manifestado en carne, se le hubiera ocurrido tentarlo? Por eso el Señor tuvo que decirle: al Señor tu Dios, alguien que esté conectado con la palabra, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás no es el Dios de nadie. Satanás tiene Dios. El Dios de todas las cosas se llama Jesucristo y a Él adorarás. ¿Alguien tiene una alabanza para el Señor en espíritu y en verdad? Esas señales para el pueblo del Señor. Me gozo de la gente que le cree a Dios y que no está apresurada a tomar el teléfono para llamar al pastor o al diácono más consagrado de la iglesia para que ayude a orar en un momento así. Me gozo con la gente que le cree a Dios, porque estas señales seguirán a los que creen. Hablarán en nuevas lenguas. Es la segunda señal que nos presenta la palabra. Hablarán en nuevas lenguas. El día de Pentecostés. Cuando Dios llena con el Espíritu Santo a estos 120 hermanos nuestros, ellos hablaron en nuevas lenguas. En la casa de Cornelio hablaron en nuevas lenguas. Cuando Pablo llega a los Efesios, a visitar los Efesios, ellos hablaron en nuevas lenguas. Y quiero que esté atento con la siguiente declaración bíblica. El apóstol Santiago también nos dice y describe que la lengua es el miembro del cuerpo más difícil de dominar. Óigalo, el más difícil. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua, escuche palabra de Dios, es un miembro muy pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Atención, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser frenado, llena de veneno mortal, dice el apóstol Santiago en el capítulo 3. Por eso fue que el Espíritu Santo de Dios no se propuso a dominarnos primero las manos o a dominarnos primero las piernas. Él dijo: no, 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 cuando mi Espíritu descienda, les voy a tomar su lengua, porque si logro controlar sus lenguas, voy a controlar todo su cuerpo. Y por eso, cuando un cristiano recibe el Espíritu Santo, habla en un idioma que no conoce y no puede controlar su lengua, porque el Espíritu lo toma. Y que nos tome en esta convención, y que tome a alguien que en esta noche haya venido a llenarse. Si yo controlo tu lengua, si yo controlaré toda tu vida. Pero no es porque mueva la lengua, es porque su Espíritu se apodera de nosotros. La iglesia de Jesucristo no es una institución de términos y palabras teológicas. Gracias a Dios por toda la teología, pero esa no es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor no son los templos donde nos reunimos día por medio. No, la iglesia del Señor son personas de carne y hueso que tienen familia, que tienen sentimientos, que trabajan, que estudian, que se enferman, que tienen necesidades, que ríen, pero que también lloran, que conocen a un Dios así, de carne y hueso. Esta es la iglesia. Tú eres la iglesia. Él te llamó morada de Dios en el Espíritu. Él te llamó templo del Espíritu Santo. Personas de carne y hueso, pero lo majestuoso es que el omnipotente, que todo lo puede, y el omnipresente, que está presente en todo lugar, llena a una vida y a un corazón con el Espíritu Santo de Dios. Oh, gracias, Cristo. Alguien que no se avergüence de él puede levantar una alabanza, de esas alabanzas que nacen de lo más profundo del alma. Puede desconectarse un poquito de la persona que está a su lado y reconocer que el Espíritu Santo es más grande que la cubierta de este enorme auditorio. El Espíritu Santo está en este lugar y quiere bautizar, llenar, renovar, transformar, liberar. Alguien que deje de pensar en el que tiene a su lado, o en cómo se le ve la corbata o el vestido. Alguien que piense un momento en él y que levante una alabanza con el alma para él.
Generación del Espíritu, somos la generación del Espíritu, no somos la generación de los hombres, no somos la generación administrativa. Gracias a Dios por la administración, gracias a Dios por las técnicas, gracias a Dios por la estrategia, pero si sacamos al Espíritu Santo. Pero recibiréis poder, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aquí hay poder de Dios esta noche. Usted puede oír y puede adorar. Se pueden hacer varias cosas al mismo tiempo. Usted a veces está respondiendo un mensaje de celular y está haciendo otra cosa. Usted puede oír y puede adorar. Aleluya, 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 aleluya. El Espíritu Santo es la vida de esta iglesia. El Espíritu Santo es el palpitar de esta iglesia. El Espíritu Santo es el que hace que los sermones de los predicadores suenen agradable o hagan cosas bonitas. El Espíritu Santo es el poder de Dios manifestado. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. El Espíritu Santo, esas señales seguirán. Aleluya, si alguien te va a dar un veneno o algo que vaya a atentar contra tu vida, tú no vas a morir y yo no voy a morir cuando alguien nos dé un veneno para atentar contra nuestra vida. Tú y yo vamos a morir cuando nuestro dueño nos quiera llevar. Porque al apóstol Pablo lo mordió una serpiente mientras estaba haciendo allí, buscando unas maderas. Lo mordió una serpiente y las personas de alrededor se asustaron y dijeron: esa serpiente es venenosa, no demora en caer muerto. Pero ¿sabe quién fue la que cayó? El apóstol. Hermano, permítame, pero es que nosotros tenemos un mismo lenguaje. Hay poder en el nombre de Jesús. Y la que cayó fue la serpiente y él siguió predicando la palabra de Dios.
Thank you. Pondrán las manos sobre los enfermos. Pondrán las manos sobre los enfermos. La Biblia no dice solamente los predicadores. Dice a los que creen en mi nombre. Pondrán las manos sobre los enfermos. Y ellos sanarán. Dios ha hecho cosas hermosas con nosotros, pero yo creo, hermanos, que puede haber un clamor en esta noche de alguien que le diga: Señor, yo he visto prodigios tuyos, pero yo creo que todavía hay mucho por hacer. Hay mucha gente a quien predicarle y todavía tú quieres mostrar las señales. ¡Aleluya! Voy a pedirle a algunos líderes que me ayuden a recoger la mayor cantidad de sillas que puedan, hombres de Dios, mujeres de Dios, pero mientras la van recogiendo, vaya adorando. Vamos a recoger unas 8 filas hacia atrás, aleluya. Pero mientras va recogiendo, va adorando, por favor, si usted va a venir, le va a rogar que no se arrodille. Discúlpeme, yo lo molesto. Dios también te escucha de pie. Puedes quedarte de pie, por favor, sin arrodillarte, para que otros hermanos nos quepan aquí también. Puedes quedarte de pie, porque estas señales seguirán. Estamos creyendo en un evangelio. Estamos creyendo en un evangelio que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Aleluya, aleluya. El evangelio no consiste en palabras. El evangelio consiste en poder de Dios. Aleluya. Nosotros no sabemos qué está haciendo Dios. Cuando abrimos nuestra boca, su poder se está manifestando. Sí, por favor, líderes, ayúdenme a recoger un poco más de sillas, porque siento invitar en el nombre de Jesús a alguien que está por allá en una gradería, a alguien que está en la parte de atrás. Aleluya, vamos a seguir recogiendo sillas. Con todo el amor se los pido, y con el permiso de mis directivos, les pido permiso, pero vamos a permitirle que se manifieste esta noche. Si el que está a tu lado no está alabando a Dios, está por ahí con los ojos abiertos mirando qué pasa, no te preocupes por él. Adóralo tú, adóralo tú, adóralo tú, adóralo tú. Si el que está a tu lado ni se mueve, no te preocupes por él. Métete tú con Dios, adórale tú. Levanta tu alabanza al Señor. Abre tu corazón, abre tu boca, que yo la llenaré. Dice Dios, abre tu boca. Dios ahora obrará en él. Dios ahora lo tocará a él. Pero tú abre tus labios y permite que el que bautiza con Espíritu Santo te llene. se le murió hace unos años de cáncer. Uno de los médicos más famosos de Bucaramanga. Y quedó solo porque eran los tres. Quedó solo porque eran los tres. Y una hermana de la congregación lo invitó a la convención. Y le dijo: doctor, yo quiero que vayas a esa convención. Él le dice: yo, a mí me duele el corazón. Mi mujer, yo la amaba y se me murió de cáncer. Mi hija, yo la amaba y se me murió de cáncer. Y le dice a la hermana de la iglesia: me duele el corazón porque hace unos días atrás me dieron el dictamen de que tengo cáncer también en la próstata y que ya hizo metástasis. O sea, ¿qué va a hacer? Mi esposa murió, mi hija murió. Y el destino de un médico especialista famoso es la muerte también. Y una hermana que no fue a la universidad, pero que cree en las señales del Espíritu, le dijo: yo te invito a esa convención. Y el médico fue a la convención. Y en un momento, así cuando él se está moviendo así, 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 así como se está moviendo así, el hombre levantó sus manos y le dijo: Señor, yo no vine a reprocharle nada, solo vine a decirle que si usted me sana de este cáncer, yo lo voy a buscar en esta iglesia y yo le voy a decir a la gente: ¿quién eres tú? Y él dice que sintió que en esa convención Dios lo abrazó y le consoló por la muerte de su esposa y de su hija. Y también sintió que Dios había hecho algo por dentro de él. Fue y se mandó a hacer los exámenes. Y él testifica el mismo. Los médicos famosos no tienen a veces la solución, pero él testifica: Jesucristo me sanó. Si lo crees, reciba autoridad para echar fuera demonios. Si lo crees, recibe de parte del Señor en este momento, de parte del Espíritu, alguien que lo crea, alguien que lo crea, reciba ahora autoridad espiritual para echar fuera demonios. Recibe la joven, recibe el hermano, reciba el hermano, reciba la hermana autoridad para echar fuera demonios. Cuando Él se mueve, hasta el más duro se le mojan los ojos de lágrimas. Hasta el más duro empieza a mover sus manos. Hasta el más duro empieza a mover su lengua. Hasta el más preparado. Recibe el Espíritu Santo. Recibe autoridad. Recibe autoridad, recibe autoridad, recibe autoridad, pueblo de Jesucristo el Señor. Tú su maravilloso Rey Jesucristo viene a llenarte y a darte autoridad. Recibe autoridad en esta noche. Hay niños aquí, hay niños aquí recibiendo el Espíritu Santo. Hay niños tocados por el Espíritu Santo. Veo niños de 5 o 6 años hablando en nuevas lenguas. Que lo sepa la generación venidera. Que lo sepa la generación venidera. Que lo sepan los niños. Todos los niños pueden recibir en esta hora el Espíritu Santo. Que lo sepan los niños. Que nosotros estamos aquí por el poder del Espíritu Santo de Dios. Recibe, recibe, recibe. Somos la generación del Espíritu.
Nos estamos uniendo con un grupo de pastores amigos. Estamos orando para que haya un movimiento del Espíritu Santo como no lo hemos visto nosotros. Que Dios nos lo permita verlo. Aleluya. Un movimiento que entre una visita al templo. Aleluya. Y que Dios la tome de una vez. Y que Dios se apodere. Y que la gente nueva reciba el Espíritu Santo en los cultos cuando vaya por primera vez. Estamos clamando a Dios por eso. Y Dios nos está escuchando. Hay gente recibiendo el Espíritu Santo yendo por primera vez al culto. Gente bautizada, gente sanada, gente renovada.
Reciba autoridad para orar por enfermos. Hermano, esa autoridad no la da Jesucristo. Y si tú no la habías recibido, recíbela en esta hora. Querido creyente, recibe autoridad sobre las fuerzas espirituales de maldad y demoníacas. Pero también recibe autoridad espiritual para orar por los enfermos. Y pondrán las manos sobre los enfermos. Si usted está enfermo, póngase la mano usted mismo. Usted puede ponerse la mano. Y en el nombre de Jesús.
Con toda tu alma, con toda tu alma, con toda tu alma, con toda tu alma, con toda tu alma. Aleluya. No te muevas de la presencia de Dios hasta que Dios, hasta que tú no sientas que es el momento. Si el que está a tu lado se va devolviendo a la silla o se va a la gradería, tú no te preocupes. Esto es entre tú y Dios. Esto es entre tú y Dios. Aleluya. Por el Espíritu Santo, siento decirle a un joven que ha sido llamado para predicar el Evangelio y que cree que como que no va a suceder. El pastor no me ha dicho nada. Parece que no pasa nada. Parece que no es conmigo. Tal vez no ha sido de Dios. Quiero decirte que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Si Dios te dijo que tú le ibas a servir, tú le vas a servir. No te afanes, no te preocupes, no corras, no corras, no tienes que irte para otro lugar. Ama a Dios, séle fiel.